Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Es lunes, 10 de la mañana, y Diego Armesto ya está comenzando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?
Bueno, buen día, 19 de la mañana, 15 grados de temperatura. Primera cuestión, vamos a tratar de reconocer lo que acaba de escribir Juan Pablo Luque, el candidato a gobernador de Acción Chubutense, del peronismo de la provincia de Chubut, que reconoce el triunfo del candidato de Juntos por el Cambio, Nacho Torres, donde habla de una diferencia de 1.6, pero bueno, terminó mostrando que un gestito democrático que no le hace mal a la República. Pero bueno, como estamos en la continuidad de Radio Cultura y hoy tenemos un programa movidito, José Luis estuvo a full todo este tiempo, y ahora que volvió Pato estamos mejor. Vamos a hablar ahora con el precandidato a intendente del municipio de San Isidro, el amigo Ramón Lanús. Hola Ramón, buen día. Diego Armesto, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, muy bien. ¿Vos?
Muy bien, muy bueno, bien. Acá, arrancando las semanas últimas previa a la elección.
Claro, faltan 14 días nada más.
Sí, 11 si contamos la veda, digamos.
Claro, claro, yo no cuento la veda porque, viste, los políticos, algunos siguen hablando a pesar de la veda, pero no importa.
Ah, eso no corresponde.
Claro, escúchame, ¿cómo está San Isidro? ¿Por qué vos creés que hay que terminar con 24 años de Gustavo Posse y casi 50 con el papá?
Sí, yo creo que más que terminar, yo creo que San Isidro tiene que comenzar una nueva etapa, que es una nueva etapa que logre consolidar lo que se hizo bien durante estos casi 50 años que llevan gobernando los Posse en San Isidro, pero que también trabaje sobre las cuestiones que en estos 50 años no han sabido, no han podido resolver. Sí. Nuestro proyecto no tiene que ver, no lo estamos pensando en contra de nadie, lo estamos pensando a favor de lo que San Isidro es capaz, que creo que es capaz de mucho más de lo que hoy tiene, que no es poco, pero es capaz de mucho más de lo que hoy tenemos acá en San Isidro.
¿Y qué le falta a San Isidro?
Diría que le faltan, hay varias cosas que creo que podrían estar mucho mejor. Hay una que es la que nosotros hacemos más hincapié, que tenemos una mirada muy distinta a la que tiene el gobierno municipal, que es el tema de la seguridad. Cuando uno recorre todos los barrios de San Isidro, sectores medios, bajos y altos, el principal problema de los vecinos de San Isidro es la inseguridad. Y la respuesta del municipio frente a ese problema es hacer una serie de cuestiones, pero en última instancia echarle la culpa a la provincia de Buenos Aires. Aclarar que el tema de la seguridad es un problema de la provincia de Buenos Aires, que tendrán que resolverlo entre Bernie, Kicillof, Aníbal Fernández, etcétera. Nosotros somos parte de una corriente que ya tiene algunos intendentes en el conurbano bonaerense, que queremos hacernos cargo de la seguridad. O sea, yo quiero ser intendente de San Isidro para hacerme cargo de la seguridad de San Isidro, y que cada vecino sepa que su intendente va a ser el responsable de asegurar que se pueda vivir de manera segura, que no tengamos miedo, que estemos tranquilos cuando nuestros hijos salen a la calle o vuelven y no estamos ahí esperando a ver si ya salieron, ya llegaron, etcétera.
La propuesta se asemeja un poco a lo de la policía, ¿te acuerdas los famosos pitufos? Que en su momento algunos intendentes del conurbano sur, yo desde donde soy yo, querían buscar ser los jefes de la policía, obviamente que después terminó absorbiéndole la bonaerense. O el modelo sería un poco el modelo que está llevando adelante Lanús con Grindetti, y bueno, y seguramente con Diego Kravets adelante.
Exacto, te diría que para mí los tres, hay tres ejemplos de municipios del conurbano que se hicieron cargo de la seguridad y que los vecinos viven sin miedo, no sin miedo, viven mejor que si hubieran tenido otra. Y para mí Lanús con Grindetti y Kravets es un ejemplo. Vicente López con Sole Martínez es otro ejemplo, sí. Y San Miguel, nosotros en particular queremos replicar en San Isidro la policía municipal, okay, que creó el municipio de San Miguel. Nosotros queremos tener una policía municipal que esté bien capacitada, queremos tener un centro de operaciones logístico de primer nivel para que los móviles que salgan a recorrer las calles estén en buenas condiciones, la gente que esté ocupándose de nuestra seguridad esté bien cuidada en móviles adecuados. Queremos tener un centro de monitoreo de última generación. Queremos implementar en San Isidro un programa que funciona con mucho éxito en San Miguel, que se llama Ojos en Alerta, que es más de 100.000 vecinos que son parte del programa y que se inscriben, y que es un contacto de WhatsApp donde cualquier hecho de inseguridad que ocurre en cualquier lugar del municipio de San Miguel, inmediatamente cualquier vecino que está inscrito en el programa le da aviso al centro de monitoreo, y tenés que tener capacidad de respuesta para en menos de 5 minutos o en 5 minutos poder llegar a cualquier lugar de San Miguel, nosotros en San Isidro, cualquier día de la semana.
Ramón, y la pregunta es, ¿y el entrenamiento va a ser en la... de ignorante esto, es decir, para que me expliques un poco. Es decir, San Miguel tiene su propia policía local, que el jefe de policía vendría a ser el intendente, vendría a ser el jefe de esta policía local. Ahora bien, todo lo que es la parte del entrenamiento, todo, ¿dónde se hace, en la Bucetich? ¿O hay un organismo?
No, en este caso, sí, en el caso de San Miguel, tiene una policía con un centro capacitado, escuela de policía propia.
Ah, mira vos.
O sea, y para mí hay que ir en ese mismo esquema, digamos, al principio, okay, incluso se pueden coordinar con otros municipios para ganar escala, pero nosotros apuntamos a tener una capacitación policial propia en San Isidro para que la policía tenga. No es muy distinto de lo que hizo hace algunos años Mauricio Macri cuando creó la policía de la ciudad, claro, en la ciudad de Buenos Aires, que ya era una situación similar. En ese momento Mauricio Macri podía haber elegido echarle la culpa al gobierno nacional porque la policía federal dependía del gobierno nacional, sí, y en vez de hacer eso dijo: no importa que no me traspasen la policía federal, nosotros no podemos no hacernos cargo de este problema. Y entonces creó una policía propia, la policía de la ciudad, que después, mucho más adelante, se terminó en lo que hoy es la policía de la ciudad, que en su momento era la policía metropolitana, que absorbió las competencias de la policía federal. Pero es un ejemplo análogo, similar, claro, en el sentido de, vos tenés siempre, cuando sos político, tenés la posibilidad de echarle la culpa a otro, de sacarle responsabilidad a un tema o hacerte cargo del problema sin especular. Bueno, Mauricio Macri en la ciudad creó la policía de la ciudad para hacerse cargo del problema. Nosotros en San Miguel lo mismo, nosotros en San Isidro queremos lo mismo, queremos hacernos cargo de la seguridad de San Isidro.
Una pregunta ahora más del orden local en cuanto al territorio. Es decir, vos limitás con Vicente López y con el resto de los municipios, ¿cómo ves la posibilidad? Porque ahí te genera una cuestión de jurisdicción y competencia después, es decir, la cuestión de la policía, de una policía, de la otra, el órgano jurisdiccional después que diga no, lo hizo tal, viste que todo es una complicación. Es decir, tiene que ir acompañado indefectiblemente también de un gobierno provincial que te ayude a reformar esta una legislación más moderna, ¿no?
Sí, por supuesto que todos estos problemas se resuelven más fácil si gana la propuesta nacional y provincial de Patricia Bullrich, o sea, de Patricia Bullrich como candidata a presidente. Nosotros acompañamos a Patricia Bullrich como candidata a presidente y creemos que es la persona que hoy tiene las condiciones de liderazgo que requiere el momento que vive la Argentina, pero también Néstor Guindetti como candidato a gobernador, que es un candidato a gobernador que tiene la experiencia de haber sido intendente de municipios, un municipio áspero, complicado del conurbano, obvio, como es Lanús.
Sí, obvio, obvio.
Con lo cual te diría que lo tenés que coordinar. Nosotros tenemos obviamente Vicente López, San Fernando y San Martín, los tres límites del partido de San Isidro.
Escucha, y cómo esto es... Saquemos ¿vos qué crees del político que se eterniza en el poder?
Bueno, creo que habla mal del político de no haberse sabido generar las condiciones como para que haya un liderazgo que te suceda, que después de 40 años, yo creo que un poco nuestro planteo es, si nosotros criticamos a Infran en Formosa, no podemos ser lo mismo en San Isidro con un espacio político que hace 40 años el padre, el hijo y ahora la nieta. Claro. Más allá de las condiciones que pueda llegar a tener la hija para ocupar ese lugar o no, digo, es independiente.
Es concejal,
incluso como asumiendo vos, ¿no?, que tuviera las condiciones.
Es concejal como vos también, vos sos concejal, no.
O sea, es, Sí, es concejal, es concejal desde el año 2021, sí.
Okay, okay. Sí, porque a veces llama la atención, y ahí sí coincido, yo es un tema que me interesa mucho, la eternización en el poder. Creo que siempre se critica, como decís vos, a Infrance, que puede criticar al intendente Varela, se puede criticar a los Musi, pero a veces que no se puede criticar a algunos porque, viste, son del mismo sector, entonces no podés criticarlo. Me parece sano e interesante que haya una crítica hacia gente del mismo sector en cuanto y en referencia a esto de la eternización en el poder, que de mi punto de vista le hace mal a las instituciones de la República. Pero y el tema salud,
totalmente, y ahí te diría que para mí explica parte del liderazgo de Patricia. Oigan, cuando uno piensa por qué Patricia hoy tiene junta las adhesiones que está juntando en todo el país, yo creo que porque la construcción política de Patricia Bullrich en todo el país es consistente con nuestro mensaje. Claro. Entonces, que en San Isidro ella haya apostado por la construcción que estamos armando nosotros, un equipo nuevo, joven, sumando a un vecinalismo que se llama Convocación por San Isidro, que es un vecinalismo que tiene más de 20 años trabajando en San Isidro, más de 10 elecciones, con muy buena representación en el Consejo Liberante. Digo, muchos vecinos de San Isidro acompañan nuestra propuesta porque ven que es consistente con los valores que queremos llevar a todo el país.
Claro, claro. Y en lo que respecta al tema salud, seguridad, fuiste muy contundente. Yo no sabía que en San Isidro pasaban esas cosas. ¿Algún vecino, amigo, abogado, colega me ha hecho alguna crítica al tema? Y el tema salud y todas estas cuestiones que hacen a ver, la transferencia que hicieron en los 90 el gobierno nacional a las provincias y las provincias a los municipios. Es decir, ¿cómo ves la salud en San Isidro? Obviamente vos podés llegar a ser intendente, es decir, en el conurbano bonaerense.
Sí, te diría que primero el mensaje que es parte de lo distintivo de nuestra propuesta es que nosotros no arrancamos por criticar todo lo que ha hecho el gobierno de Pose. De hecho, creemos que si los vecinos de San Isidro lo han elegido tanto tiempo es porque ha hecho algunas cosas buenas, y nuestro mensaje es más un gracias Melchor, gracias Gustavo, que un contra Gustavo, claro, contra obvio. Melchor. Y si hay un área en la cual San Isidro hoy tiene motivos para estar orgulloso es el área de salud, en el sentido que tenemos tres hospitales, el materno infantil, el central de San Isidro y el hospital de Bulón, que obviamente también, así como que te digo que tenemos tres hospitales y eso nos pone en una situación de mucha ventaja respecto a otros municipios del conurbano, también te puedo decir que son tres hospitales que cuando la gente quiere ir a sacar un turno tiene que esperar 2-3 meses, tiene que ir a la mañana para ver si le dan el turno. O sea, así como te digo una cosa, te digo que creo que cuando un gobierno está mucho tiempo va perdiendo energía, va perdiendo dinamismo, y eso es lo que se ve en el área de salud. Claro. Un sistema muy potente, pero que perdió la fuerza, o va perdiendo la fuerza que tenía y que creo que puede recuperar.
Sí, y el aspecto tributario de tasas municipales, ¿vos crees que el municipio cobra mucho, hay que reducir? ¿Cómo lo ves a eso?
Nosotros, de hecho, el año pasado en el Consejo Deliberante presentamos un proyecto para eliminar uno de cada tres, o sea, un tercio de los impuestos que se cobran en el municipio. Creemos que se cobran muchos impuestos. Sí. Creemos que nosotros en San Isidro tenemos que dar el ejemplo. Nosotros planteamos que hay que hacer una reforma tributaria. Es un poco parecido a lo de Infran. Es decir, si nosotros planteamos que la Argentina requiere una reforma tributaria para sacarle la pata encima a los que emprenden, a los que dan trabajo, entonces también tenemos que hacerlo en San Isidro. Okay. Y el hecho de que el vecino de San Isidro tenga la buena predisposición a pagar los impuestos no te habilita a tener impuestos que en última instancia no deberías tener, a no generar los ahorros y la austeridad en el gasto que uno cree que debería tener San Isidro. Así que te diría que sí, en materia impositiva nosotros creemos que hay que eliminar impuestos. Propusimos el año pasado eliminar 223 impuestos que cobra el municipio, y creemos que hay que avanzar en ese sentido, donde también hay que cuidar mucho la austeridad del gasto, que el vecino vea que es un gobierno austero que cuida el mango.
Okay. Ramón, te agradezco muchísimo y bueno, éxitos en tu precandidatura el 13 de agosto y seguramente estaremos hablando muy prontito.
Dale, perfecto. Te mando un abrazo grande y muchas gracias,
un abrazo, Diego. Bueno, de San Isidro nos vamos a Quilmes. Vamos a hablar ahora con el precandidato intendente de Quilmes, Martiniano Molina. Martiniano, buen día. Diego Armesto, ¿cómo te va? Acá en Radio Cultura.
¿Cómo ¿Cómo andás, Diego? Bueno, gracias por el llamado, che.
Muy bien, muy bien. Por favor. ¿Todo bien? ¿Estás por Quilmes? Sí. ¿Caminando por el río?
A fondo. Estamos laburando un montón. La verdad que nunca... Dejamos de hacerlo. Nos frenó la pandemia, obviamente. Sí. Pero bueno, al regreso, cuando nos permitió este gobierno, entre comillas, nos permitió con una vergüenza. Pero digo, la verdad que siempre caminamos los barrios. Yo vivo en el río, ustedes saben. Y la verdad que me gusta mi ciudad, más allá de la situación que vive hoy, en la actualidad, realmente lamentable, en términos de seguridad, en términos de economía, que es tremendo lo que pasa, y obviamente en términos de oportunidades, pero por eso estoy convencido que podemos dar la vuelta. Ya tenemos un camino de 2015-2019 y volvemos a ir para atrás. Creo que esta vez, digamos, y sobre todo lo que hablamos los vecinos, es para adelante. Sin aflojarle, y bueno, obviamente con los cambios profundos, sí, que hay que hacer para cambiar de la ecuación de raíz, digamos, a nivel nacional, provincial, municipal. Digo, como siempre digo, no nos salvamos solos, no hay posibilidad de hacer... Vos podés hacer una buena gestión local, pero la verdad es que si queremos modificar y transformar esta Argentina que está dada vuelta, lo tenemos que hacer desde el fondo. Así que en el fondo me refiero integralmente.
Tengo una pregunta. Yo soy un gran conocedor de Quilmes. Mi viejo vive en Castelli y Irigoyen, imagínate, ahí cerca del Poder Judicial, cerca del supermercado gigante. Todas las mañanas para venir a Capital agarro Donato Álvarez y me meto por Lynch, por las calles, por adentro. La cantidad de basura, Martiniano, los arroyos no son arroyos, están abarrotados de bolsa de basura. ¿Qué pasó con Quilmes estos 4 años? Pasó un vendaval, parece un tsunami. Es increíble el cambio que yo veo. Es decir, y mi viejo me lo dice, mi viejo tiene 87 pirulos, siempre me dice lo mismo. Es decir, el cambio que se denota en la recolección de residuos, la limpieza, la salud. Mi viejo fue director del hospital de Solano durante 14 años, imagínate el Oyer, ¿viste? El hospital. Es decir, me parece que es increíble cómo se ha el abandono que sufre hoy el municipio de Quilmes. Se cortó. Parece que estaba en el río surfeando, porque no estaba, medio complicado. Pero bueno, pero esto es interesante, la pregunta. Es decir, uno denota a veces en el conurbano bonaerense estos contrastes. Es decir, la limpieza, la recolección de residuos, todas cuestiones que hacen al trabajo municipal, a las funciones que tiene el municipio y que no las cumple. Y retomamos con Martiniano. Hola, Martiniano. Se volvió a cortar. Es complejo la cuestión cuando uno recorre el municipio, recorre los municipios. Uno que vive, yo vivo a 33 kilómetros de la capital federal, vengo todos los días en el auto, cruzo siempre los mismos municipios: Quilmes, Avellaneda, Loma de Zamora. Y uno denota. Y ve las diferencias entre municipio y municipio. Es decir, esta realidad indefectiblemente depende de la gestión municipal, y si no hay una buena gestión municipal, esto hace complicado. Martiniano, te tengo de nuevo.
Ahí estamos.
Te preguntaba eso.
Escuché todo, después se cortó lo que... la situación que nosotros vemos, digamos, cuando nombraste varios temas,
sí,
pero con el problema de inseguridad es la que está a la cabeza,
sí,
pero que ahora el servicio público realmente también es una realidad gravísima. Estamos hablando de la salud de las personas,
claro,
y no hay un laburo conjunto entre provincia y municipio para que resolver, por ejemplo, el tema de la basura de los arroyos. Yo te puedo asegurar que se ha cortado con el mantenimiento de basura real, y porque aparte nosotros estamos con los trabajadores municipales de Quilmes.
Sí. Tenemos un problema. Bueno, vamos 10 y 27, 15 grados. Seguimos en Radio Cultura.
Estás escuchando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love.
10 y 29 de la mañana, 15 grados, seguimos acá en Radio Cultura, Ley y Realidad, y vamos a hablar ahora con el senador nacional por la provincia de San Luis, Claudio Poggi, gobernador electo de la provincia de San Luis. Lo saludo, senador, buen día, Diego Armesto, acá desde Buenos Aires.
Hola Diego, ¿cómo te va? Bien. Soy diputado nacional, ¿eh?
Diputado nacional, soy diputado. Perdón, yo ya te bautizo. Claudio, una pregunta técnica. Yo la semana pasada estaba viendo un video que subiste en las redes sociales donde denunciabas que el gobierno de la provincia de San Luis te está poniendo como palos en la rueda y está inventando a partir de una nueva normativa en la legislatura provincial cargos, lugares, espacios. Es decir, ¿se te está poniendo un palo en la rueda en el traspaso de mando?
Bueno, sí. Luego de la elección provincial del 11 de junio en donde la mayoría de los sanluiseños eligió un cambio en la provincia, lejos de iniciar una transición institucionalmente ordenada, responsable, transparente, cuidando a los sanluiseños, el actual gobernador Rodríguez A., que perdió la elección y que tiene mandato hasta el 10 de diciembre, sí, asumió una actitud destructiva, digamos, ¿no? Tomando medidas disparatadas, aprovechándose de estos 6 meses de transición y aprovechándose de su mayoría legislativa, medidas que van en contra de una transición en paz, lo cual perjudica sustancialmente a todos los sanluiseños, ¿no? El lunes, la semana pasada, mandó a la legislatura varios proyectos de ley, sí, algunos ya son ley, en un tratamiento express en el Senado provincial y en la Cámara de Diputados de la provincia, en donde pretende crear una especie de gobierno paralelo, ¿no? Una especie de guarida o aguantadero de sus funcionarios políticos actuales más allá del 10 de diciembre, sí, ¿no? Una ley, sacó una ley, se salió una ley la semana pasada donde cuadruplica los cargos de funcionarios políticos en la legislatura provincial, sí, o sea, cargos que hoy están por 4, hay intentos de crear en ciertas entidades públicas provinciales una autonomía plena del gobierno de la provincia con recursos afectados, es decir, todas acciones que pretenden ser guaridas de sus actuales funcionarios. No parece mentira que uno esté planteando estas, claro, cosas después de un contundente triunfo electoral el pasado 11 de junio, ¿no? Pero bueno, no termina de reconocer que perdió las elecciones, que se perdió y que está tomando medidas disparatadas generando un estado paralelo, ¿no?
Ahora, este estado paralelo que quiere armar el actual gobernador, obviamente, yo calculo, vos el 10 de diciembre asumís con una legislatura holgadamente que va a tener mayoría tu gobierno, ¿o estás en las dos cámaras con alguna complicación en cuanto a alcanzar quórum? Porque es inminente que vas a tener una tarea ardua en cuanto a desanudar todos estos aguisados que está haciendo el actual gobernador.
No, sí, mi responsabilidad como gobernador electo es cuidar el mandato popular que me dio el pueblo de San Luis, ¿no? Y que nos dio a todo el frente político que conformamos Cambia San Luis, que representa a toda la oposición de San Luis, que a partir del 10 de diciembre dejará de ser oposición para pasar al gobierno, claro, y vamos a cuidar la voluntad popular. Imagínense en una provincia, el contraste, sí, en una provincia que hoy tiene déficit fiscal y que tiene una tragedia social, con el 63% de los chicos viviendo bajo la línea de pobreza.
Ah, nunca no sabía eso.
Así en San Luis, ¿no? ¿Cómo vamos a admitir que cuadrupliquen los cargos políticos de la legislatura, claro, como guardia de sus funcionarios, ¿no? Entonces, obviamente el 10 de diciembre vamos a anular todas esas acciones que atentan contra la paz social de la provincia y que pretenden crear un gobierno paralelo, guarida y aguantadero de sus
funcionarios. Ahora vos fíjate, Claudio, que interesante lo que me acabas de decir, porque mayormente siempre a nosotros acá en Buenos Aires nos venden como que San Luis es una provincia prolija dentro de todo, y vos me acabas de desaznar, te soy sincero, con el tema de una provincia con déficit y una provincia con un 63% de chicos bajo la línea de la pobreza. Es decir, no te voy a preguntar la indigencia.
Nunca estuvimos así, nunca estuvimos así. En los últimos 8 años fue una decadencia brutal en la provincia. Se kirchnerizó.
Claro.
El gobierno de San Luis se kirchnerizó, ¿no? Y bueno, y así estamos, así estamos. Y la verdad que el mensaje del pueblo de San Luis en las urnas el pasado 11 de junio fue muy contundente. Muy contundente. La verdad que hemos perdido, tenemos una pobreza que nunca tuvimos, sobre todo la pobreza infanto-juvenil. Sí. Estamos tercero en a nivel de provincias, cuando siempre históricamente San Luis era un tercio de la pobreza media nacional. Bueno, ahora estamos tercero, después creo de Chaco y un sector del conurbano, en pobreza infantil. Una cosa de increíble, una inseguridad brutal en una provincia que era un pago tranquilo. Sí. La falta de trabajo también es impresionante, la inseguridad, la falta de apuesta a la educación, y sobre todas las cosas que se rompió un modelo fiscal muy sólido. Exacto. Que tenía San Luis, que bueno que hoy se rompió ese modelo fiscal que nos daba autonomía y que nos daba independencia económica. En su momento yo fui parte de ese modelo fiscal. Entonces la verdad que nunca hemos estado tan mal en San Luis, y si a esta transición, que no significa cogobernar, porque es una transición muy extensa, claro, fíjate, obviamente, que fue desde el 11 de junio hasta el 10 de diciembre, 6 meses.
Es una barbaridad. Es mucho tiempo.
Si fuera ordenada, sería una fortaleza, en definitiva, cuidando a los sanluiseños.
Claro.
Pero al ser tan desordenada y más aún destructiva, en donde por querer cuidar los privilegios de un grupo de amigos va en contramano de la tragedia social, bueno, nos obliga a estar muy atentos, muy atentos a anular todas esas acciones, ¿no? Oportunamente. Sí. Y hacer visible también, hoy tenemos una gran marcha acá en la ciudad de San Luis, de repudio, para decir basta con esta actitud antidemocrática que perjudica a todos los sanluiseños, y que de seguir así pone en riesgo el pago de los salarios de nuestros empleados públicos, de nuestros docentes, de nuestros policías, de nuestros enfermeros, de nuestros hospitales, del próximo mes de diciembre, ¿no? Y aguinaldo. O sea que la verdad que por eso estamos haciendo visible el tema, por eso nos hemos unido todos los espacios de la oposición. Sí. Que somos el gobierno del partido el 10 de diciembre, para hacerle ver al gobierno que de esta actitud destructiva que está teniendo. Hoy tenemos una marcha que va a ser multitudinaria con todos los ciudadanos que queremos cuidar la democracia, porque la verdad que es una actitud muy antidemocrática la que asume, ¿no?
Claudio, y la pregunta es, ¿y vos crees que el gobernador y sus colaboradores acusan recibo de esto, o siguen con esa prepotencia que tiene, más allá de la derrota contundente que tuvieron, quieren ver si pueden chocar la provincia de San Luis y dejarte una provincia destruida? ¿Vos crees que pueden tomar nota, o es un gobierno autista, que está mal la palabra que utilicé, un gobierno que no quiere escuchar lo que la actual oposición a partir del 10 de diciembre va a ser el oficialismo?
Y mira, nosotros vamos a actuar con la ley y la constitución provincial en la mano, ¿no? Estas leyes que están sancionando durante esta transición son claramente inconstitucionales. Nuestra constitución, obvio, es clara, no se puede comprometer gastos nuevos que trasciendan el mandato constitucional, el cual finaliza el próximo 10 de diciembre, cuando no se dice cómo se va a financiar, qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. Más aún cuando la provincia viene arrastrando un déficit crónico de cuentas fiscales, y en donde se pone en riesgo la paz social de la provincia. Obviamente hay responsabilidades, de acuerdo a nuestra legislación, patrimoniales y solidarias de los funcionarios.
Claro.
Por eso yo diferencio la actitud autoritaria del gobernador y después del resto de su gabinete, que está pensando, creo, con preocupación
lo que le hacen hacer, ¿no es cierto?
Claro, sí, sí, y también la preocupación después del 10 de diciembre porque se quedan sin laburo después de tantos años de estar gobernando la provincia.
Bueno, pero esto forma parte de la así es la democracia y bueno, se tienen que ir, ¿viste?
¿Y la promoción, sigue esa promoción privada que existía en una época en la provincia de San Luis? Porque me llama la atención el contraste de lo que vos me estás contando, ¿no? De una provincia donde tiene déficit, tiene problemas educacionales, tiene problemas de salud, tiene problemas de pobreza. Y me acuerdo una época era un lugar donde había una inversión privada importante, ¿no? Es decir, me parece, ¿eso se ha perdido y hay que recuperarlo? No,
esa fue la promoción industrial que rigió hasta el año 90, sí, de San Luis. Hace 30 años que ya no rige, pero San Luis han quedado industrias fuertes, grandes, importantes, que un tercio, por ejemplo, de la actividad privada, del empleo privado registrado, viene del lado de la industria, y claro, de la agroindustria. Tiene un sector privado que la actitud que ha tomado el gobierno de San Luis, kirchnerizado estos últimos 8 años, sí, es estatizar todo, ¿viste? Entonces le hace la vida imposible al que produce, al que trabaja, al que emprende. Y la verdad que ese es el cambio cultural que tenemos, claro, que volver a generar en San Luis desde el 10 de diciembre, ¿no? Un cambio cultural en donde sea el sector privado el que hay que generar las condiciones para que crezca y genere empleo, luchar contra la inseguridad y bueno, y hacer una fuerte inversión en este tejido social que está roto y en donde tenemos 6 chicos y medio por cada 10 viviendo en hogares con carencia, bárbaro, ¿no? Con necesidades insatisfechas, que eso es desgarrador, pero sí, la verdad que increíble. Es un tema que tenés que abordar de entrada, porque la verdad que si un puntanito no se desarrolla sano en sus primeros años de vida, lo condenamos para el resto de su vida, ¿viste? Sí, entonces sí. La verdad que es un tema que tenemos que abordar de entrada, y ese es el argumento principal que, claro, estamos planteando, que es lo que votó el pueblo de San Luis versus una actitud en esta transición del gobernador de San Luis y sus funcionarios de mantener sus privilegios. Una, claro, cosa de loco.
Una cosa de loco, cosa la verdad.
Que por supuesto, con la ley de la mano y con la constitución en la mano, vamos a tumbar todas esas acciones que alteraron o que van a alterar la paz social, ¿no?
Sí, y hoy la marcha, ¿qué hora es, Claudio?
Hoy es a las 5 de la tarde en la ciudad de San Luis, en donde casi que es espontánea, autoconvocada, es decir, nos movilizamos todos los que queremos vivir en democracia y que se respete la voluntad popular, ¿no? Es exigir que se respete la voluntad popular, basta de atropello y de querer crear un gobierno paralelo, guarida aguantadero.
Funcionario, ¿no es cierto? Sí, 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 y con una actitud muy, como dijiste vos, muy clara, muy antidemocrática. Muy Claudio, antidemocrática. Te agradezco tu tiempo y estamos al habla y a tu disposición para seguir esto, porque me llamó la atención, me parece que a veces acá en Buenos Aires nos olvidamos que somos un país federal y me gusta a veces recorrer. Mira, la semana pasada hablé con Gustavo Mena, hablé con Julio Martínez, que me contaba también en La Rioja que el gobierno de la provincia casi es dueño de todo. Me parece que necesitamos que llegue ese viento federal a veces.
Hay que poner la luz en el interior.
Exactamente.
Poner la luz en el interior y vamos a ser realmente un país federal.
Te mando un abrazo gigante, ¿eh?
Gracias.
Cuídate.
Chao, chao. Muy amable. Hasta luego.
Was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life, like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Home Alabama all summer long.
faster in the sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song.
Y 45, seguimos acá en Ley y Realidad, en Radio Cultura, con la producción de Luis Orsi, Pato García, en la música Camila, mi joy preferida. Y vamos a seguir con este recorrido que estamos haciendo por la Argentina, por todos lados. Fíjense que pasamos de San Isidro a Quilmes, de Quilmes nos fuimos a San Luis, y ahora nos vamos a ir a la provincia de La Rioja. Que la semana pasada hablamos con el senador Julio Martínez por el tema de la situación de La Rioja y la convención constituyente, y ahora vamos a hablar con Adriana Salz-Wedel, para mí Nani, que es convencional constituyente y presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la provincia de La Rioja. Hola Adriana, ¿cómo te va? Diego Armesto acá de Buenos Aires.
Hola Diego, buenos días para toda la audiencia.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, bien, arrancando una semana con algunas alegrías como la de Chubut de anoche, así que con mucha energía.
Bueno, bueno, sí, me alegro. Y preocupado con el tema de La Rioja, ¿no? Es decir, una convención constituyente que desde mi punto de vista viene un poco complejo el tema, ¿no? Es decir, no solamente por la ley declarativa, que lo hemos hablado a ver, por privado, ¿no? Es decir, donde no se entiende qué quieren hacer, y ahora una convención constituyente que empieza a trabajar a partir de un discurso del gobernador que es un disparador de muchas cosas que a mí me hacen ruido, no sé a vos.
Muchísimo ruido, Diego. Es una convención constituyente que, bueno, para que volvamos a poner en contexto a la gente, entró en el último día de la sesión de la Cámara de Diputados sin que nadie conociera el texto de la ley que declaraba la necesidad de la reforma, y se aprobó sobre tablas, sin ningún tipo de debate, claro, de comisión, sin que los diputados que votaron a favor supieran de qué se trataba, y tampoco la gente, o sea, si no sabían los diputados, mucho menos sabían los riojanos, claro, de qué se estaba hablando. Tampoco se dio a conocer o se pudo explicar durante la campaña previa del 7 de mayo, que fue cuando se votaron a los convencionales, de qué se trataba esta reforma, sí, que tiene pilares fundamentales, que donde el gobernador pretende avanzar avasallando derechos y garantías que no solamente tienen raigambre constitucional a nivel nacional, sino internacional, como lo son la independencia del Poder Judicial, la libertad de expresión, sí, y esta necesidad de él de perpetuarse en el poder, ¿no?
Claro, hoy ADEPA te envió una nota poniendo la alerta sobre esta cuestión que dijiste recién de la libertad de expresión, es decir, esa idea que siempre tiene el gobernador Quintela de querer limitar la libertad de expresión y cerrar los medios de Buenos Aires y que nadie escuche nada sino lo que el gobierno de la provincia quiere que la gente escuche. Es algo así, ¿no?
Así es. Bueno, es parte de la hipocresía que rodea al mundo Quintela, ¿no? Quintela, por un lado, acá en la provincia, tiene casi la hegemonía de la opinión pública, a través de la pauta, ha logrado concentrar el poder de casi todos los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones.
Sí.
Pero por otro lado, también tiene un ejército de páginas y de trolls que están dedicados solamente a desprestigiar y a formar opinión de lo que él quiere hacer conocer. Y por otro lado, bueno, va a avanzar con ese límite a la libertad de expresión que lo pretende nada más y nada menos que constitucionalizar. Él, como vos bien lo decías, lo dijo en su discurso de apertura de la convención constituyente, sin tapujos, ¿no? Él tiene un concepto que entiende que cualquier persona que ha sido elegida por la voluntad popular tiene como un halo de protección donde al cual nadie debe discutirle ningún tipo de idea o de opinión.
Claro.
Esa es la premisa de la cual parte.
Y la limitación que quiere... el otro día yo hablaba con una radio de La Rioja y el periodista me decía que ya existe actualmente ese control que se le hace a, no a los medios, sino a los jueces. Es decir, porque quiere crear una comisión que cada no sé cuántos años controle a los jueces. Es decir, eso es para condicionar la independencia del Poder Judicial. Es decir, me parece que,
claro,
que se pasa un poquito de rosca, ¿no?
Se pasa, digamos, totalmente de rosca, porque lo que te decía vos, el periodista, ¿dónde van a poder recurrir los medios a los cuales, claro, se censure o a quienes se les avasallen los derechos? A la justicia. ¿Por quién está manejada la justicia en La Rioja? Por la sobrina del gobernador, que además es la presidenta del Consejo de la Magistratura, la que va a nombrar a los jueces a los que se les va a poner un término de mandato. Los abogados sabemos que los jueces no van a poder salir a panfletear,
claro,
o a entregar propuestas. ¿Con qué hacen campaña los jueces? Con sus sentencias. Yo me imagino en el pasillo de tribunales a los jueces ofreciendo sentencias para poder ser reelegidos.
Claro.
Más o menos ese sería la composición de lugar y de cosas en la que yo me sitúo también como abogada litigante, conociendo el medio en el que vivimos nosotros acá, los riojanos, ¿no?
Pero es decir, es una reforma constitucional que está, sí, condicionando el sistema institucional de tal manera que, sí, de mi punto de vista, yo veo que esto termina litigioso, es decir, termina debatiéndose en tribunales toda esta reforma. No sé cómo la ves vos.
Yo también, claramente, lo veo como vos decís, lo veo, a ver, además, con un antecedente que sembraron ellos mismos con la reforma constitucional de Jujuy, ellos mismos la mandaron a que la Corte,
claro,
pueda decir si es constitucional,
claro,
o no. Así que ellos nos van a dejar el antecedente en el cual nos vamos a basar para poder luego llegar también a la Corte Suprema y en su caso a los organismos internacionales. De la manera en que se viene llevando adelante el proceso es absolutamente anormal, anómalo y, bueno, desde todo punto de vista cuestionable, ¿no?
Sí.
Cuando uno lee la ley que declara la necesidad de reforma, habla de todos los valores menos de los consensos en los que se tiene que situar una reforma que va a regir directa la vida de todos los riojanos. Por lo menos esperamos que esta sea por 10 años más, como,
claro,
mínimo, porque los riojanos estamos acostumbrados a reformar la Constitución cada 4 o 5 años, cada vez que el gobernador
eso te iba a preguntar. Una de las características de una Constitución es la perdurabilidad en el tiempo. Y lo, claro, que yo vi es que ustedes cada 6 años reforman la Constitución de la provincia. Es decir, todos los gobernadores se quieren hacer su Constitución.
Sí, sí, cada vez que los gobernadores en general se reeligen. Cada vez que cambia el gobernador tiene una cuestión que necesita hacer un traje a medida y entonces cambia la Constitución. Ahora, en este caso, fueron por mucho más, ¿no? Porque la reforma que pretenden es casi completa de la Constitución, arrancando por el preámbulo, por los puntos de la reforma que son ambiguos, poco, sí, claros y demás, porque no se trata de un articulado sino se habla de puntos de la reforma. Es casi completa la reforma de la Constitución.
Claro, pero por eso es una reforma total. Va a quitar el sistema de enmienda, porque ahí estuve mirando que quieren quitar el sistema de enmienda, es decir, van directamente a convención constituyente. Es decir,
claro,
lo que más me llama la atención es esto de dos elementos que hacen al control democrático. La Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre tiene dicho que el sistema se robustece a partir de los controles. Entonces, si vos flaqueás el poder judicial y vaciás el periodismo independiente, que obviamente vos dijiste una palabra que me gustó, la censura, porque en realidad vos dijiste el manejo de la pauta. El manejo de la pauta es censura, es decir, porque se puede usar para censurar. Entonces me parece que en la provincia de La Rioja, a ver, hay una democracia electiva que se va y se vota de vez en cuando, pero no hay una democracia participativa, hay una democracia plena. Es decir, y me parece que el gobernador Quintela está llevando a una crisis institucional grave a la provincia, ¿no?
Así es. Nosotros venimos advirtiendo que todos estos síntomas que iban apareciendo de concentración de poder, de un gobernador que fuertemente concentra todos los poderes, tiene casi la suma del poder público, porque, como te decía, bueno, él la cabeza de la función ejecutiva, la función legislativa, por la fuerza del número que tienen, es casi una escribanía. De hecho, el ejemplo más claro es este de la ley que declara la necesidad de la reforma, que entró sobre tablas y se aprobó directamente, con también con sus vicios, ¿no? Porque para darte otro ejemplo grosero, está electo un convencional constituyente que era juez de faltas en la capital y viene siendo electo convencional por un departamento que queda a 300 kilómetros de la capital. O sea, se cometen ese tipo de abusos y de atropellos, y no es porque uno no quiera ejercer los controles, es que no se puede, porque todo acá es oscuro, está entramado, enmarañado, para que vos no puedas controlar ni siquiera un proceso electoral, mucho menos vamos a poder controlar o vamos a poder saber qué va a pasar con el tema de la decisión de los jueces, ¿no? De ponerles un término de mandato a los jueces, de cada una de las cuestiones sobre las que quieren avanzar. El gobierno viene insistiendo que se trata de una reforma para consagrar derechos de cuarta generación, etcétera, etcétera. Sí. Yo, como riojana, lo siento como una extorsión. Con la excusa de consagrarnos derechos, nos van a avasallar derechos, libertades y garantías que son muy importantes y que hacen a los pilares del sistema republicano. ¿Hacia dónde te lleva esa conclusión? Y hacia un dictador al estilo venezolano, Maduro, Chávez en su momento, etcétera, etcétera.
Y como última pregunta, porque yo voy a seguir este tema porque a mí me interesa mucho el tema de la reforma constitucional. ¿Cómo es el trabajo ahora? ¿Y cuántos convencionales hay? ¿Cuántos convencionales son de la oposición?
Hay 36 convencionales, porque la ley en la ley que declaraba la necesidad de la reforma se estableció que los convencionales se elegían de la misma forma que los diputados provinciales. Sí. Nosotros tenemos un sistema unicameral. Donde hay de 18 departamentos, si no me equivoco, son 12 los que eligen un solo diputado por ese departamento, con los cuales de todos esos departamentos donde se elige un solo convencional, al igual que un solo diputado, son todos de Unión por la Patria. Ahí ya tenés un piso de 12. En la capital, a diferencia del interior, que se eligen 8, son 4 de Unión por la Patria y 4 de Juntos por el Cambio. Claro. En síntesis, de los 36 diputados, tiene 27 Unión por la Patria y 8 Juntos por el Cambio. Son los dos únicos bloques. Con lo cual, por supuesto que entiendo que para que es una reforma sea legítima necesita sí o sí la voz de la oposición, claro. No,
y del consenso, tratar de consensuar alguna cosa, porque si no termina siendo una reforma solamente para un solo sector. Y el antecedente terrible de la Argentina es la Constitución del 49, es decir, que después terminó en la del 57 y nunca más se pudo... que recién en el 94, y esto lo dice mucho Antonio María Hernández, históricamente es la constitución donde verdaderamente hubo un consenso de todo el arco político argentino. Pero claro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sabés que contás conmigo y vamos a seguir con el tema. Te agradezco tu tiempo, Nani para mí, pero Adriana Salzwedel para la gente seria, convencional constituyente de la provincia de La Rioja. Te mando un beso grande, nos vemos.
Un beso, Diego, muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias también por tus aportes.
Dale, un beso grande. Un abrazo. Chao. Volvemos con un poco de música.
11-55-77-11-92. WhatsApp, está en Ley y Realidad. Te escuchamos.
10:58 de la mañana. Bueno, vamos terminando el programa de hoy. Hicimos una recorrida rápido, como les dije, fuimos del conurbano norte al conurbano sur, de San Isidro a Quilmes, de Quilmes nos fuimos a San Luis para la marcha que está haciendo hoy la oposición, que ganó las elecciones, para el avasallamiento que está sufriendo en el traspaso, que tendría que ser un traspaso institucional, democrático, normal, entre el gobierno que sale y el gobierno entrante, pero bueno, esto es la Argentina. Si alguna vez un presidente de la República no le quiso dar los dotes de mando a un presidente electo democráticamente no hace muy poco tiempo, imaginémonos lo que puede hacer un gobernador que hacía muchos años que gobernaba a su familia la provincia. Y después nos fuimos a la provincia de La Rioja, donde obviamente en la provincia de La Rioja estamos muchos preocupados por el debate constituyente que está llevando allá en la provincia. Hay una reforma constitucional en la provincia de La Rioja. Siempre hay que recordar que las constituciones es un tema complejo para reformar. Es decir, se necesita de acuerdos y consensos y un diálogo profundo entre todos los actores políticos para poder hacer un buen producto final. Por eso me parece que estas cuestiones hacen un poco a las instituciones. Cuando uno después escucha a la dirigencia política hablar y decir que necesitamos inversiones, que la Argentina crezca y que la Argentina tenga futuro, esto también hace al futuro de la Argentina. Por eso terminamos el programa de hoy. Nos vemos el próximo lunes y bueno, cerramos acá. 11 de la mañana, terminamos con Ley y Realidad. Have you come to raise the dead?
Esto fue Ley y Realidad con Diego Armesto. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Resumen de noticias de RFI en Radio Cultura.
Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 31 de julio, 4 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Stéphane Desfossés. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
Danae Rivadeneira.
Francia solo quiere proteger a sus ciudadanos en Níger, dice la diplomacia francesa, desmintiendo así las acusaciones de los militares golpistas de querer intervenir en el país. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental dio un ultimátum a los militares en Níger y también impuso sanciones económicas. La junta militar en el poder en Birmania prolonga el estado de urgencia por 6 meses y posterga las elecciones previstas para agosto. Desde el golpe de estado en febrero de 2021, el país vive un conflicto social que ha dejado más de 3.000 muertos. Moscú intensifica sus golpes sobre Ucrania. Al menos 4 personas murieron tras lanzamiento de 2 misiles en el centro del país. Esto como respuesta a los ataques del fin de semana de drones ucranianos sobre territorio ruso, incluida Moscú. En ese contexto, la oficina de Zelensky confirmó que Arabia Saudita acogerá en agosto una nueva ronda de conversaciones en torno a un plan de paz justa. Una cita con países de Occidente, pero sin Rusia. En contexto de la guerra en Ucrania, Reino Unido busca caminos de independencia energética. Aprobó más de 100 licencias para la extracción de petróleo y gas, lo que ha suscitado las críticas de defensores del medio ambiente. Las finanzas en riesgo de parálisis en Líbano. Hoy concluye el mandato del gobernador Riad Salameh del Banco Central después de...